Colosenses capítulo 3 y el versículo 12. Colosenses capítulo 3, hemos estado estudiando este libro y le hemos titulado a este estudio Cristianismo Auténtico. Y hemos enmarcado la enseñanza de este libro en
el contexto de la iglesia de Colosas, una iglesia de creyentes gentiles en su mayoría que estaban siendo confundidos por enseñanzas diversas y por cuestiones de la sociedad alrededor que habían llegado a causar confusión en sus vidas. Y debido a esta situación, el pastor de la iglesia, el hermano Epafras, había viajado hasta Roma donde Pablo estaba en la cárcel y le había contado las cosas que estaban ocurriendo, lo había puesto al tanto de la situación espiritual de la iglesia local en Colosas, le contó todo lo que él como pastor había hecho y las cosas que estaban ocurriendo, y Pablo se sintió un poco preocupado y escribe esta carta para que con su autoridad apostólica la iglesia tenga una enseñanza que sepa que proviene de Dios. Y es por eso que yo le titulé a este estudio Cristianismo Auténtico, porque nosotros, al igual que los hermanos en Colosas, vivimos en un mundo tan diverso de tantas voces espirituales y religiosas que están proclamando toda clase de enseñanzas, tantas iglesias, tantos pastores, tantos predicadores, tantos evangelistas, tanta gente que tiene canales de televisión, programas en la radio que distribuyen toda clase de sermones por todos los medios tecnológicos que llegan a nuestra vida, y es fácil que un creyente verdadero sea confundido en sus convicciones firmes acerca de la doctrina bíblica. Y es por eso que necesitamos enfocar nuestro entendimiento en lo que Pablo enseñó, inspirado por el Espíritu Santo, para no dejarnos intimidar por lo que se ve por otros lados que no es del Señor. Y para dar gracias a Dios por cosas que vemos allá afuera que son de Dios, que Dios está bendiciendo, porque también tenemos que hacer eso. Pero necesitamos protegernos. Y por eso es que hemos estado estudiando este pasaje. Pero ya pasamos la parte de la epístola en donde Pablo está enseñando doctrina. Ya pasamos esa parte de la escritura en este libro donde Pablo ha estado hablando de estas herejías, de estas falsas enseñanzas. Y ahora hemos entrado a la sección donde él comienza a hablar de cómo el creyente debe de comportarse, de qué cosas deben de caracterizar su vida personal. Y cuando yo estudiaba este pasaje, yo llegaba a la conclusión de que habla de tener buenas relaciones. Y yo pienso, al pensar en las buenas relaciones interpersonales que todos deberíamos de tener, yo pienso que todas las personas, unas más que otras, algo se les dificulta en sus relaciones con los demás. Aún la persona que es muy bien llevadera, muy sociable, aún esa persona que no le cuesta relacionarse con las personas, aún esas personas que llamamos extrovertidas, que se les facilita conversar con cualquier persona como si fuese su mejor amigo, y que no tienen ninguna dificultad en conocer a alguien, establecer una amistad, aún estas personas, yo he observado, algo en sus relaciones interpersonales con otros se les dificulta. La verdad, queridos hermanos, es que todos necesitamos aprender mejor el arte de llevarnos bien con los demás. Y una de las cosas que todos entendemos es que el hombre fue hecho para vivir en relación con los demás. La soledad a nadie le hace bien. Y por lo tanto, cuando uno se lleva bien con los demás, hay más alegría, ¿no es cierto? Hay más gozo, hay más celebración, hay más apoyo, hay más fortaleza, hay más seguridad. Uno se siente mejor versus no llevarse bien con las personas. Cuando uno no se lleva bien con las personas, entonces la soledad va a ser su única compañía. Yo me ponía a pensar que aunque alguien tenga mucho dinero, si no se lleva bien con las demás personas a su alrededor, se sentirá vacío, se sentirá solo, se sentirá sin apoyo, se sentirá sin amor. y la persona más pobre, pero que tenga una familia y buenos amigos alrededor, aunque no tenga dinero, gozará más de aquel que sí tiene dinero. Porque algo que sabemos a un nivel puramente terrenal y humano es que las buenas relaciones con todos es algo deseable. Pero cuando pensamos, mis amados hermanos, como iglesia de Cristo que somos, en las relaciones interpersonales, en la relación social que todos debemos de tener con todas las personas, y cuando pensamos en eso y pensamos en el creyente, yo llego a la conclusión de que para el creyente esta cuestión de las buenas relaciones cobra una importancia aún mayor. Y se convierte en un tema aún más importante para cualquier otra persona, porque la Biblia nos ordena algo en relación a las personas que Cristo llamó el segundo y más grande mandamiento. Que esa segunda más importante cosa que Dios pide de nosotros los creyentes está enfocada en la manera como nosotros tratamos a las personas que están a nuestro alrededor, y que por lo tanto, aunque es bueno en un terreno terrenal como personas, como seres humanos, como parte de la raza humana, llevarnos bien con los demás, aunque es cierto que cuando uno se lleva bien con los demás, uno es más alegre, más feliz, hay más apoyo, hay más consuelo, hay más fortaleza. Añadido a eso, hay una responsabilidad delante de Dios en cuanto a la manera como nos llevamos con los demás. Y por lo tanto, el creyente tiene encima de la responsabilidad que toda persona tiene, la obligación de demostrar su amor a Dios en la manera como trata a las personas a su alrededor. Y si en nuestras relaciones no demostramos lo que Dios quiere que demostremos como hijos de Dios, entonces Dios entiende que realmente no le amamos a Él como decimos amar. Porque yo le digo que teóricamente es más fácil amar a Dios, pero no al prójimo. Y Dios le da vuelta a la tortilla y dice: si tú no amas al prójimo, realmente no me amas a mí. Entonces, para ayudarnos en esta área de las buenas relaciones que el creyente debe de manifestar, la Biblia nos ofrece una receta efectiva para poder mejorar nuestras relaciones interpersonales y mostrar en esas relaciones el amor de Dios. Y aquí el apóstol Pablo, en el versículo 12, él va a mencionar cuatro pastillas de una medicina que nunca falla y que está diseñada para habilitarnos a llevarnos bien con todas las personas. Alguien me envió una nota que decía: Dios no necesita tus buenas obras, pero tu prójimo sí. Para ayudarnos a entender de que, si bien es cierto, Dios espera de nosotros ciertas cosas, muchas veces el efecto de la obediencia de esas cosas no se ejerce en Dios, sino en las personas a nuestro alrededor, porque es cuando el creyente comunica a los que están a su alrededor el amor de Dios, que es cuando hay efectos positivos en los demás. Ahora, quizás usted sí ya entró en el ambiente de este tema. Tal vez si usted ya entendió de qué yo quiero hablar y de lo que el pasaje habla. Si usted ya entendió el tema por el cual vamos a hablar, tal vez usted esté pensando en este momento: pero las buenas relaciones con los demás no solo dependen de mí, también dependen de los demás. En otras palabras, yo puedo llevarme bien con todos, pero si los demás no se llevan bien conmigo, entonces ¿qué responsabilidad tengo yo delante de Dios? Yo puedo tratar de ser amable, pero si la otra persona lo recibe mal, entonces ¿qué culpa tengo yo si no tengo buenas relaciones con los demás o con algunas personas? Y si usted está pensando así, pues yo pienso igual, y Dios también. Por eso Dios nos dice: si es posible, en lo que dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Queriendo decir Dios que si en algún momento, a pesar de lo que nosotros hacemos por mejorar nuestras relaciones con otras personas, las relaciones no mejoran, quizás sea no porque nosotros no hemos hecho algo, sino porque toda relación es de doble vía, ¿no es cierto? yo doy, pero yo también recibo. La otra persona recibe, pero también se espera que dé. Y así como Dios quiere que yo sea amable, también yo espero que otros sean amables conmigo. Y así como Dios quiere que yo no mienta a nadie, sino siempre actúe con la verdad, yo espero que nadie me mienta ni quiera hacerme trampa, porque si me la hacen o los cacho en la mentira, me voy a sentir ofendido. Entonces, Dios, yo entiendo lo que tú quieres que yo haga, pero te recuerdo, Dios, las buenas relaciones interpersonales no solo dependen de mí, sino también de los demás. Y Dios dice, sí, hijo, qué bueno que ya entendiste. Para que tú no sientas más presión de la que debes de sentir, en lo que dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Porque, mis amados hermanos, hay personas con quien uno se topa en la vida que aunque uno sea amable, ellos se portan egoístas, ¿no es cierto? Ellos se portan arrogantes. Ellos se portan rencorosos. Es más, hay gente amargada en la vida que no tiene la más mínima gota de interés en ser amable con nadie. Y tarde o temprano usted y yo nos vamos a encontrar con una de estas personas. ¿Y qué quiere Dios que hagamos? Lo que dice el versículo 12. Con eso en mente, vea el versículo 12 de nuevo. ¿Está conmigo? Vestíos pues como escogidos de Dios santos y amados. Ya expliqué que esos son nombres o títulos que Dios le da a los creyentes. Pero luego viene lo que Dios quiere que nosotros vistamos, que nos pongamos, que demostremos, y son cinco cosas. Dice entrañable misericordia, 1, benignidad, 2, humildad, 3, mansedumbre, 4, y paciencia, 5. Entonces, cuando vemos el versículo 12, el versículo 12 está enfocado a la manera como nosotros debemos de tratar a las personas, y que comienza con ciertas cosas que debemos de tener en nosotros. ¿Y cuál es la primera? Entrañable misericordia. Entonces, esta tarde yo quiero hablar de una actitud sensible frente al sufrimiento de otros. Porque eso es lo que la palabra entrañable misericordia quiere decir. Si usted y yo pudiéramos leer el idioma griego en el cual fue escrito Colosenses, el idioma griego simplemente dice con corazón afectuoso. Que nos vistamos de eso, de un corazón afectuoso. Y el enfoque de esa frase o de esa palabra es que cuando uno se conmueve al ver el sufrimiento de otros, cuando uno se conmueve dentro de uno mismo frente a la necesidad de otra persona, eso es lo que Dios quiere ver. Y esta palabra, entrañable misericordia, fue traducida así, pero en griego quiere decir o dice con corazón afectuoso. Está la palabra corazón y está la palabra entrañas, como cuando a uno se le conmueve, decimos en español, el corazón. Los griegos no decían así, los griegos decían cuando se me conmueven las entrañas. Porque cuando a uno se le conmueve, cuando uno se conmueve ante algo y uno siente congoja o siente compadecimiento, siente lástima o siente compasión por alguien, algo dentro de nosotros se mueve, ¿no es cierto? Algo dentro de nosotros se conmueve, algo dentro de nosotros se derrite, se aguada, y uno siente que quiere hacer algo por esa persona. Y esa actitud, ese sentir, es el que Dios tiene en mente cuando dice aquí de entrañable misericordia. Y por eso esta palabra del Nuevo Testamento es traducida así como aquí en Colosenses 3 y también en Filipenses 1 y como leímos en Lucas capítulo 1, como entrañable misericordia. Pero también es traducida con la palabra misericordia. Y aunque aquí no aparece la palabra misericordia en griego, la traducción de un corazón afectuoso fue traducida con entrañable misericordia. Y cuando es traducida con la palabra misericordia, como por ejemplo en Romanos capítulo 12 versículo 1, como por ejemplo en 2 Corintios capítulo 1 versículo 3, que dice que Dios es el Padre de misericordias. O cuando Pablo en Romanos 12 dice que presentemos nuestros cuerpos vivos, santos, agradables a Dios, y él dice por las misericordias de Dios hagan esto. La idea es que a Dios se le conmueven sus extrañas cuando él ve al pecador sin salvación. y en su necesidad y en la condenación en la que se encuentra, y debido a toda la manera en que Dios ha hecho a favor nuestro por causa de que Él siente una entrañable misericordia, que entonces nosotros, dice Romanos 12:1, consagremos nuestras vidas a Dios. Pero también esta misma palabra aparece en Hebreos capítulo 10 y versículo 28, cuando dice que una persona que conociendo a Cristo y conociendo el Evangelio de Cristo, rechaza el Evangelio de Cristo, pero no solo rechaza el Evangelio de Cristo, pero se entrega a vivir una vida contraria al Evangelio de Cristo, dice que Dios dice que muera irremisiblemente. Y la palabra irremisiblemente, una vez más, es esta palabrita. En otras palabras, cuando Dios ve a una persona que a pesar de escuchar el Evangelio y de escuchar la palabra del Señor, cierra su corazón y no quiere vivir para Dios, al contrario, se entrega a una vida de pecado, entonces Dios dice a esa persona que muera sin que se me conmuevan las entrañas. Porque toda persona que entendiendo lo que Cristo murió y sufrió por ellos, y aún así no quieren someterse al Señor ni le aman, y al contrario viven en el pecado, para ellos Dios no tiene misericordia. Y una vez más, la palabra irremisiblemente allí es la palabra sin misericordia. Entonces la frase entrañable misericordia habla de sentir lástima. Habla de sentir pesar por la desgracia de alguien, habla de sentir compasión frente a otras personas, y eso es lo que Pablo dice, inspirado por el Espíritu Santo, que debemos de ponernos como si fuera un vestido que nos pongamos ahora que somos escogidos de Dios, que somos santos de Dios, apartados para Él y separados del mundo y amados. Que hemos recibido como depósito el amor de Dios, el creyente, ahora el creyente se pone esta actitud con la cual va a poder bendecir y tener buenas relaciones con los demás. ¿Qué necesitamos para ser buenos amigos y para poder tratar a los otros como Dios quiere que los tratemos? Entrañable misericordia. Es la misma enseñanza y actitud que se ve en la parábola del samaritano, cuando dice que el samaritano, yendo por el camino y encontró a ese hombre que estaba herido en el camino, dice que fue movido a misericordia, la misma palabra. Y se bajó de su bestia y fue a atender al herido, sanó sus heridas según pudo, lo montó a su bestia, caminó con él al siguiente, la siguiente aldea, algún lugar donde dejarlo, y hasta pagó para que lo cuidasen y atendiesen hasta que se sanara. Es lo mismo que se dice en la parábola del hijo pródigo, cuando dice que el padre, viendo a su hijo regresar después de la rebeldía que había él ocasionado y venía caminando de regreso a casa, dice que fue movido a misericordia. Es la misma palabra. ¿Qué sintió él? Se le conmovieron sus entrañas cuando vio a su hijo venir vestidos con harapos y de una manera tan, pero tan indigna de él, que cuando lo recibió, lo abrazó, le dio un beso, mandó que se fuera a bañar, lo vistió con ropas propias, le puso un anillo y dice que mató un animal e hizo fiesta y llamó a todos sus trabajadores y a toda su familia para celebrar que el hijo que se había perdido había regresado. ¿Y cuál fue la actitud de este padre, del hijo pródigo? Se le conmovieron sus entrañas. Es lo mismo que Jesús experimentó cuando él iba a una ciudad que se llamaba Naín. Él iba con sus discípulos a la ciudad de Naín, a una aldea, y cuando él iba entrando a la ciudad, venía saliendo una procesión con un féretro. Y una mujer, dice que era viuda, llorando porque su único hijo se había muerto. Y dice que Jesús sintió que se le movieron las entrañas cuando vio a esta madre que no tenía esposo y ahora no tenía su único hijo. Dice que paró la procesión, ordenó que quitaran la tapadera del féretro, habló al cadáver y lo levantó y le regresó la vida y se terminó la procesión. ¿Por qué hizo Jesús eso? Porque sintió que las entrañas se le conmovieron. Eso es lo que Pablo dice que nosotros necesitamos para llevarnos bien con todos los demás. Es la misma situación cuando el Señor Jesucristo descendió de la barca porque había cruzado el mar de Galilea y fue a la otra ribera y se le bajó de la barca con sus apóstoles y entraron a tierra adentro. Dice que Él vio las multitudes y dice que sintió compasión de ellas. Y sintió compasión de ellas porque dice que las vio como ovejas sin pastor. Y luego los mismos apóstoles que estaban ahí con él también se bajaron de la barca, también vieron las multitudes, pero ellos no experimentaron esta actitud. Es más, ellos le dijeron a Jesús: Maestro, despide a la gente para que se vaya. En cambio, Jesús lo que sintió fue compasión. Y esa compasión le hizo decirles a ellos: pues denles ustedes de comer. Y esa orden de Cristo hizo que ellos dijeran: pero Señor, si aunque tuviésemos 200 denarios, que no los tenemos, no sería suficiente para darle de comer a toda esta gente. Y Jesús dice: bueno, entonces, ¿qué tenéis? ¿Y qué tenían? 2 pescados y 5 panes. Y esa entrañable misericordia de Cristo, al ver a las multitudes, le hizo hacer un milagro y dio de comer a más de 5,000 personas. ¿Recuerda usted ese incidente? Ahora, cuando usted y yo entonces no sentimos entrañable misericordia, es porque solo estamos pensando en nuestro propio agrado personal. Cuando nosotros no sentimos esta entrañable misericordia, no estamos manifestando este mismo espíritu que Cristo experimentó y que Pablo aquí ordena a los creyentes sentir. Pero si usted y yo no tratamos a nuestros hermanos en la fe con esta actitud, ustedes y yo no vamos a cumplir con el segundo, más grande e importante mandamiento, que es amar al prójimo. Por eso, cuando usted se tope con una persona difícil, cuando usted se tope con una persona rara, amargada, lo que sea, y usted comience a sentirse irritado por él o por ella, recuerde este pasaje. Y en vez de sentirse irritado por ello, entienda en su manera de pensar que la razón por la cual alguien es difícil, que la razón por la cual alguien no se demuestra con la misma amabilidad que usted quisiera que se manifestara, es muy probable porque esa persona ha pasado por situaciones duras donde no ha experimentado el amor de otros. Y que esa persona es así porque manifiesta en su manera de ser las consecuencias del pecado en su vida. Y en cierta manera es una víctima. Por eso, porque Dios sabe que a la iglesia de Cristo vienen o venimos con traumas, con complejos, con malas experiencias, con cosas que alguien nos hizo y con situaciones en las que hirieron nuestros sentimientos y que hay personas que les cuesta creer en otros o llevarse bien con otros debido a estas cosas. Es que Dios dice: si ustedes se van a congregar como iglesia y para que se lleven bien los unos con los otros y para que cumplan el segundo más grande mandamiento, que es amar al prójimo como a ustedes mismos, entonces manifiesten esta actitud entrañable misericordia. Por lo tanto, cuando usted encuentre una persona difícil, no se lo tome muy a pecho, no se lo tome personal. Entienda que detrás de esa actitud difícil, dura o intolerante, hay una víctima del pecado y que esa persona manifiesta en su vida las consecuencias de lo que el pecado hace y ha hecho en las personas y sigue haciendo hasta el día de hoy. Y que es debido a la injusticia del pecado que sufrimos en nuestra manera de ser. Entonces, una actitud sensible frente al sufrimiento de otros es lo que Cristo en su palabra nos está diciendo. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. ¿Me he explicado, hermanos? Ahora, en la Biblia, mis amados hermanos, se ve que la misericordia siempre va de la mano con la verdad. ¿Sabía usted eso? Van juntas. Van así tomadas de la mano. La verdad no existe sin la misericordia. La misericordia no existe sin la verdad. Cuando usted va a la palabra del Señor, encuentra pasajes como estos: con misericordia y verdad se corrige el pecado. No solo con verdad, no solo con misericordia. Con misericordia, pero también con verdad. ¿Y se fija cuál se menciona primero? Dice el pasaje: con misericordia y verdad se corrige el pecado. Ese pasaje es típico de otros pasajes que yo he encontrado en la Biblia que me enseñan que debe de haber un perfecto balance en estas cosas. que enseñan que nosotros los creyentes debemos de comprender exactamente y profundamente las implicaciones que esta entrañable misericordia tiene en nuestras relaciones con los demás y cómo se relaciona con otros mandamientos de Dios que tienen que ver con la santidad. Y entender que las cosas que Dios demanda, ninguna de ellas choca con la otra. No es que a veces tenemos que enfatizar esto y debemos de solo enfatizar eso, sino que en los mandamientos que Dios nos da hay perfecto balance. Lo que Dios nos pide hace sentido en todo sentido, valga la redundancia. Y por lo tanto, cuando se nos está pidiendo que seamos caracterizados de entrañable misericordia, necesitamos entender que la entrañable misericordia es solo una pieza de un mosaico hermoso de la gracia de Dios que Dios quiere que se pueda ver en cada uno de nosotros. Porque así como es importante vestirse de entrañable misericordia, también la Biblia nos exhorta que debemos de vestirnos como santos de Dios. Es más, el versículo dice que somos santos, queriendo decir que estamos separados del resto de la humanidad que es pecadora y que hemos sido separados por Dios y que como Dios es santo, nosotros también debemos de ser santos y por lo tanto en este deseo y en esta obediencia de tener entrañable misericordia, nunca vamos a permitir que esa actitud de entrañable misericordia venga a justificar el pecado o la desobediencia en nosotros o en otros. Que el ser amable y condescendiente y misericordioso con los demás no es razón para tolerar el pecado, para tolerar la desobediencia de otros. Que en aras de tratar bien a los demás, nosotros no digamos nada en cuanto a las maneras como los demás deben de comportarse de acuerdo a la verdad de Dios, porque en la Biblia hay perfecto balance entre ambas cosas. ¿Usted me entiende? Por ejemplo, un ejemplo de este balance lo encuentro yo en las palabras del apóstol Pablo cuando él dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Que cuando hay un creyente que ha caído en pecado, que nosotros los creyentes debamos de restaurarle, porque en lo que cayó no es lo que Dios espera de él ni de nosotros. Y por lo tanto debemos de manifestar hacia la persona una actitud, dice él, un espíritu de mansedumbre. Que habla de una conmiseración, que habla de una actitud de lástima y de buscar ayudar a esa persona que cayó, porque en lo que cayó eso no es correcto, no agrada al Señor, y como le amamos, por eso le ayudamos, pero porque Dios también es santo, también le ayudamos a restaurarle. Por eso dice él: restauradle con espíritu de mansedumbre. Eso me lleva a pensar a mí, estimados hermanos, que el débil, al débil hay que amarlo. Y toda iglesia tiene gente débil, ¿no es cierto? Y si usted no sabía eso, la Biblia lo enseña. Que en toda congregación hay creyentes débiles. ¿Y qué dice la Biblia que debemos de hacer con el débil? Hay que amarlo. Hay que tener paciencia con él o ella. Mis amados hermanos, pero también la Biblia parecería decir que el débil no debe de quedarse así. El débil debe de ponerse fuerte. El débil por un tiempo puede ser débil, pero se espera que madure, que crezca y se ponga fuerte. Que el débil puede ser así por alguna razón, pero que la tarea de la iglesia y la responsabilidad de cada creyente es que si está en debilidad, no debe de quedarse ahí. Debe de salir. Y por ejemplo, el escritor de Hebreos advierte a los creyentes acerca de lo que sucede cuando un creyente se queda débil y no madura y no crece. Y habla de que es pecado. Y hay una fuerte advertencia en el libro de Hebreos para todo creyente que descuidando su vida espiritual y su relación con Dios se queda en un estado de infantilismo espiritual y no busca crecer en Cristo. Y dice que eso no es lo que Dios quiere ver en cada uno de esos creyentes. Por lo tanto, el otro lado de la moneda de entrañable misericordia es que todos busquemos la santidad y que para tener buenas relaciones con los demás debemos de demostrar una compasión, una misericordia, un corazón que se conmueve por las demás personas sin importar cómo son, porque esa actitud manifiesta el carácter de Cristo. Pero al mismo tiempo, Dios nos llama a la santidad, amén. Dios nos llama a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de su gloria, de las tinieblas a su luz admirable, y que Él espera que seamos una nación santa y que estemos creciendo en el Señor. Y por eso hablamos hace un par de domingos acerca de cómo crece el creyente. Ahora, yo pensaba cuando meditaba en este tema que en cualquier congregación hay creyentes que se inclinan más a un lado que al otro. Por ejemplo, hay creyentes que enfatizan el amar a los demás, en ser pacientes con los demás, en ser amables con todas las personas, en ser tolerantes con los débiles, de no ofender a tales personas, de aguantarlos un poquito. Pero luego hay siempre en cualquier congregación otras personas que enfatizan lo otro, la verdad. No es que tenemos que hacerles crecer, tenemos que demandar que se pongan las pilas. Tenemos que buscar que dejen de ser débiles y que se pongan fuertes, que dejen de andar con niñerías y con un montón de infantilismos. Tarde o temprano tienen que madurar. Entonces siempre en una congregación hay creyentes que o enfatizan un aspecto o el otro. Y yo me ponía a pensar, hermanas y hermanos, que la verdad es que ambos están equivocados. No podemos nosotros solo enfatizar un aspecto. Tenemos que enfatizar los dos. Ese perfecto balance que está en la Biblia, debemos de adoptarlo nosotros en nuestra manera de ser y pensar acerca de la palabra del Señor. Y ese mismo balance que la Biblia muestra debe de verse en nosotros. De tal manera que podamos nosotros tener una entrañable misericordia a todas las personas que están a nuestro alrededor en la misma medida que también un interés porque los demás sean santos para Dios, como también yo debo de ser santo para con Dios. ¿Usted me entiende? Y yo pensaba, cuando pensaba en esto, yo pensaba que la persona en quien mejor se puede ver este balance es nuestro Señor Jesucristo. Cuando yo revisé los evangelios y me puse a pensar en esta idea, vi esto mismo. Por ejemplo, vea la entrañable misericordia reflejada en la manera de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, Nicodemo no se hubiera sentido atraído a Jesús como para buscarle de noche y hacerle preguntas en cuanto a la vida espiritual si no hubiese encontrado que Jesús era accesible a través de Él manifestarse como un maestro en Israel que tenía entrañable misericordia. Me puse a pensar también que la mujer samaritana no hubiera encontrado la salvación y liberación que encontró en Cristo si Cristo no hubiese demostrado hacia la mujer samaritana entrañable misericordia. Observé que ni siquiera Jesús hubiera podido escoger a 12 apóstoles de entre todos los que le seguían si Él no hubiese manifestado que se le conmovían las entrañas al verlos ahí. Tampoco llegué a la conclusión yo que no le hubiera podido decir a la mujer que fue encontrada en adulterio, ni yo te condeno. Vete y no peques más. No le hubiese podido decir así, sino porque Jesús sentía dentro de su interior una entrañable misericordia hacia las personas. ¿Y recuerda cuánto sanó? Yo rectificaba que Él sanó a muchos enfermos que nunca pidieron ser sanados, pero Él lo hizo. Y yo me pongo a pensar, después de que fueron sanados, sin haberlo pedido, ¿les gustó haber sido sanados? Y yo creo que sí. Imagínense que 10 leprosos, de 10, uno regresó a darle gracias. Dice que cuando llegó la noche a la casa de Pedro, todos los enfermos de alrededor llegaron a la casa de Pedro y a todos sanó. ¿Por qué lo hizo Jesús? Porque Él se conmovía viendo la situación de necesidad de las personas, y por lo tanto la Biblia toma ese, esa cualidad y dice de los creyentes, ustedes también deben mostrar entrañable misericordia. Déjense que se conmuevan sus entrañas cuando vean la necesidad de otros, cuando vean la situación en que otros están, cuando vean que otros no son como deberían de ser. Sientan ustedes entrañable misericordia, porque cuando eso lo sientan, eso les va a capacitar para amar al prójimo, porque eso es lo que Dios quiere que todo creyente hagamos. Amén. Pero vea además en la vida de Jesús la verdad siendo un requisito por el demandado. Porque cuando Nicodemo, usando los mismos ejemplos, llegó a Jesús con preguntas, Jesús no se acobardó de decirle, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Cualquiera de nosotros pudimos haber platicado con Nicodemo y darle una palmadita en su hombro y decirle, voy a orar por ti. Pero no, Jesús dijo, ¿sabes qué? Si tú no naces de nuevo, tú no vas a ser nunca salvo. Se lo dijo claro y pelado, como decimos en mi país. ¿Por qué? Porque así como Cristo se muestra con entrañable misericordia, también Él no se despega de la verdad que la gente necesita saber. De igual manera, cuando Él conversó con la mujer samaritana, después de todo lo que le dijo, Jesús no se negó a decirle que su religión que ella tenía no valía nada. Cualquiera podía decir, oh Señor, eso no es muy entrañable misericordia, decirle así a la mujer samaritana, la pobre mujer por años ha vivido en su religión, ¿cómo vas a venir tú a decirle eso que tú has vivido no sirve para nada? Eso Jesús le dijo, tú no sabes lo que haces, tú no adoras a nadie, tú, lo que tú haces en adoración, eso no sirve. Y luego le explica cuál es la verdadera adoración. Una vez más, Jesús muestra que no solo Él puede conmoverse, pero también Él predica la verdad. A la mujer encontrada en adulterio le dijo, ni yo te condeno, ¿recuerda? Pero luego le dijo, no peques más. Eso no es correcto, eso va en contra de Dios. Si tú realmente estás arrepentida, si tú reconoces que esta vida que estás llevando no es correcta, arrepiéntete. ¿Y cómo lo va a demostrar? No sigas haciendo esto que haces. Quizá usted y yo le hubiésemos podido decir, o aquellos, tal vez yo no, pero aquellos que solo enfatizan el amor, ay sí, mujer pobrecita, vea lo que te hacen los hombres, voy a orar por ti, ahí que te vaya bien. No, Jesús le dijo, vete y no peques más. Y con los apóstoles, ¿recuerda cuántas veces los regañó? ¿Cuántas veces los confrontó? ¿Cuántas veces los trató hasta un poquito fuertes? ¿Fuerte? ¿Recuerda cuando le dijo a Pedro, quítate de mí, Satanás? Ja. Recuerda cuando dice que él comenzó a predicar lo que él quería predicar y dice que las gentes se comenzaron a alejar de él porque no les gustó lo que predicaba y se dirige a sus apóstoles y les dice, ¿queréis iros vosotros también? Oh, Jesús, qué cruel eres. Tenemos 2 años de seguirte y andar contigo y nos tratas así. Es que sí, él también, al mismo tiempo que podía conmoverse al ver la necesidad de otros, también él no dejaba de predicar la verdad. Y a los fariseos, ya estudiamos en el capítulo 23 hace varias semanas, que les llamó hipócritas, les llamó ciegos, guías de ciegos, y confrontó, y al ver el rechazo de ellos, no se quedó solo con eso, sino que los denunció y los condenó. Este Jesús que se conmueve ante la necesidad de otros, este Jesús que dice palabras tan bonitas a otros, este mismo Jesús le dice a los fariseos, ustedes son hijos del diablo y ustedes, igual que el diablo, van a perecer. Jesús no se intimidó a decir también la verdad. Y aquellos judíos que dice Juan 8 que le seguían, que habían creído en él, aunque él dice que Jesús no se fiaba de lo que la gente decía, porque él conocía los corazones de ellos. Y a estos que decían que creían en él, les dice, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Él no les anduvo diciendo, qué bueno que vienen al culto, gracias por venir, gracias por estar acá, les felicito, vengan siempre. No les dijo, si ustedes no creen en mí. Ustedes que dicen que están interesados en mí, si ustedes no creen en mí, ustedes van a perecer en sus pecados. ¿Se estaba portando el Señor Jesucristo sin entrañable misericordia? No, no, esa no es la respuesta, esa no es la razón, esa no es la explicación. La explicación es que en la Biblia y en Dios hay un perfecto balance entre todas las cosas que Dios demanda de nuestras vidas. Y si usted es una de esas personas que necesita que yo y cada persona muestre entrañable misericordia, Dios me va a juzgar a mí si yo no hago eso. Pero también yo quiero que usted sepa que yo también quiero que usted se ponga fuerte, firme, y usted crezca en sus convicciones para que usted se convierta en un creyente maduro y bien arraigado en la palabra de Dios. Porque si todo lo que usted quiere de los demás es entrañable misericordia, entonces usted está siendo bien egoísta. Y eso no es lo que Dios quiere. Así como yo tengo que darle a usted y a toda persona entrañable misericordia, así también yo necesito recibir entrañable misericordia. Y así como usted y yo necesitamos predicar la verdad, de vez en cuando debemos de promover la verdad entre unos y otros y llamarnos la atención si podemos en cuanto a la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque debe de haber un perfecto balance en cada uno de nosotros. Termino con esto. Una de las señales esenciales de la iglesia de Cristo es que ya no hay distinciones entre sus miembros. Aquí en el pasaje, en el versículo 11, Pablo dice que ya no hay judío ni griego. Ya no hay circuncisión ni incircuncisión. Ya no hay bárbaro ni escita. Ya no hay siervo ni libre. Y dice él, sino que Cristo es el todo en todos. Eso quiere decir que la relación entre los creyentes que son miembros de la iglesia de Cristo deben demostrar esta igualdad, este mismo respeto, este amor, esta manera de tratarnos con entrañable misericordia, porque ya no hay distinciones entre nosotros. No hay que uno es más que otro. No hay que algo distingue a alguien para que no dé y no muestre esta actitud. Y porque todos dentro de la iglesia tienen a Cristo como el factor común que los hace la iglesia de Cristo, ahora debemos de tratarnos con una hermandad real para aceptarnos, sea como seamos. Porque solo cuando amamos como Dios quiere que amamos, podremos cubrir multitud de pecados. Y yo he estado suficiente tiempo en la iglesia para decir que por la falta de amor, muchos pecados no son cubiertos y terminan separando amistades, poniendo a hermanos y hermanas en discordia, pleitos y un montón de otras cosas. Yo me quedé boca abierta cuando a mí me contaron varios de mis compañeros que en la iglesia querían pegarles con los puñetazos. Yo digo, eso para mí es, eso no es la iglesia de Cristo. ¿Cómo es posible que dentro de la iglesia de Cristo haya alguien que le quiera pegar a otro? ¿Qué se ha llegado a tales bajezas? Por causa de no escuchar la palabra de Dios. Y por lo tanto, mis amados hermanos, una de las cosas que debemos de emprender al iniciar el año 2020 es comenzar a ser un poquito más misericordiosos los unos con los otros y a dejarnos conmover por lo que vemos en los demás. Y yo le digo, solo cuando nos vestimos de entrañable misericordia es que entonces seremos benignos, tendremos humildad los unos ante los otros, seremos mansos los unos con los otros y seremos pacientes los unos con los otros. Y por lo tanto, la orden de Cristo es vestíos de entrañable misericordia. Hermanos, terminemos este culto, hagamos una oración y al salir, tratémonos con entrañable misericordia. Amén. Pongámonos de pie. Oremos, hermanos. Padre, esta tarde te agradezco.